Tenemos con nosotros a Iván Gutiérrez, que es director técnico del Colegio Oficial de Pilotos. Señor Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues si le parece, empezamos por el principio. ¿Qué tipo de formación, ya no hablo técnica, sino psicológica, reciben los pilotos, si es que reciben alguna, durante el tiempo en que se están formando?
Bueno, vamos a ver. Recibimos una formación de carácter no técnico basada en los factores humanos. En una serie de condicionantes que pueden afectar al vuelo. Nos preparan para ejercer un trabajo en equipo excepcional, nos preparan para comunicarnos perfectamente, nos preparan en el entorno del liderazgo, nos preparan en el entorno del análisis de la situación, nos preparan en ciertos aspectos no técnicos, no de vuelo, que le dan un pozo importante a la seguridad de las operaciones.
Para ser piloto, desde luego, hay que tener después una capacidad de reacción, y supongo que en ese sentido irá la formación, porque se pueden encontrar ustedes, bueno, pues con una situación, un aterrizaje forzoso, una avería en pleno vuelo, es decir, situaciones en las que es necesario tener mucha sangre fría y saber perfectamente controlar el estrés, ¿no?
Pues exactamente, es tal y como lo has dicho, es una combinación de tu entrenamiento técnico de piloto, de destrezas básicas de vuelo, junto con todo ese pozo que tienes como profesional de estar calmado, de hacer el procedimiento, comunicarte, ejercer el liderazgo cuando conviene ejercer el liderazgo, pautar los procedimientos, dar prioridades, etcétera, etcétera. Es una combinación de todo esto lo que refuerza en sí la seguridad aérea, que recae sobre nuestros hombros, vaya, prácticamente.
Bueno, en ese sentido, entonces podemos decir que son ustedes personas perfectamente preparadas. Otra cosa es que uno tenga una perturbación, pues, de otra índole. ¿Cuándo les hacen a ustedes algún análisis psicológico, si es que se lo hacen?
Bueno, vamos a ver. Nosotros antes de poder acceder ni siquiera al primer entrenamiento de vuelo, es decir, pasar a la escuela o a la universidad para prepararnos, tenemos que pasar un examen médico en un centro especializado. No es un hospital al uso, sino es un centro especializado de medicina aeronáutica. Allí se te hacen todo tipo de pruebas, tanto físicas como psicológicas y psiquiátricas. Una vez que pasas esto, comienzas tu entrenamiento, y cuando accedes a la vida profesional, cada 6 meses vas al simulador, y allí se te examina tanto de los aspectos técnicos como de los aspectos no técnicos, ¿no? De cómo te comportas tú ante, cómo reaccionas ante situaciones de emergencia y de alto estrés. Ahí puede haber un indicador claro que pueda definir al instructor que no estás en las mejores condiciones psíquicas para ejercer tu profesión. Y después, cada año, todos los años pasamos un reconocimiento médico nuevo, todos los años, en este mismo centro de medicina aeronáutica, donde también pueden existir pruebas psicológicas y psiquiátricas al mismo tiempo que pruebas físicas.
En el caso que nos ocupa, que es el que tiene conmocionado a todo el mundo, como no puede ser de otra manera, y supongo que ustedes, el gremio de pilotos, además, hombre, les toca muy de cerca, y supongo que estarán ustedes espeluznados, como nos pasa al resto de las personas. Sí hemos sabido que este chico, que llevaba 18 meses trabajando, por lo visto sin ningún problema, en esta línea aérea, sí había sufrido un episodio de depresión hace unos cuantos años, que le obligó a dejar su formación durante 6 meses. En estos casos, ¿es normal que una vez que se supone que ha pasado la crisis, uno reanude la formación y no se le vuelvan a hacer exámenes psicológicos?
Bueno, pues sinceramente no es normal. Vamos a ver, si por desgracia alguien pues tiene cualquier problema que le afecta de manera psicológica y suspende un entrenamiento, sobre todo en este tipo de profesión, que es un entrenamiento muy riguroso y muy pautado, que tiene que tener un seguimiento pues muy cercano, ¿no?, por parte de tanto el que te está dando el entrenamiento como de las autoridades, que tienen que estar muy encima de esto, no se pueden despistar en la supervisión. Si alguien se da de baja, imagínate, yo lo pongo en un ejemplo más claro, si alguien se da de baja porque se ha partido la rodilla, antes de volver a volar le hacen un examen médico y le hacen una prueba de esfuerzo y ver si esa rodilla está bien. Psicológicamente tiene que ser exactamente lo mismo, o incluso un poco más, ¿no?, porque la mente, bueno, pues ese gran desconocido, ¿no?, que a veces nos juega estas malas pasadas. El tema es que, efectivamente, debe haber un poco más de supervisión. Quizás ahí es donde tengamos que poner otra nueva barrera de seguridad desde el entrenamiento inicial, cualquier condicionante que pueda afectar al desarrollo posterior de un piloto debería ser perfectamente definido y cuantificado.
¿Quién se encarga de hacer esas revisiones? ¿La propia compañía o hay algún tipo de organismo más oficial, digamos, o más general para todas las compañías por la que tiene que pasar el piloto?
No, vamos a ver. En el caso de si estás ya dentro de una compañía y tienes algún problema que te aparte de la vida profesional, por así decirlo, durante un tiempo, es la propia compañía la que te evalúa las actitudes que debes de tener para volver a incorporarte al trabajo. Si esta baja ha sido muy prolongada, entonces ya sí que tienes que ir a pasar a un examen especializado en estos centros de medicina aeronáutica que te comentaba al principio. Uh-huh. En el caso de la escuela, parece ser que no ha habido ningún tipo de control, parece ser.
Porque, claro, lo que el episodio depresivo del que se tiene constancia en este copiloto ocurrió durante el tiempo de formación. Claro, uno podría pensar, bueno, la compañía aérea puede tener algún tipo de responsabilidad, pero no sabemos tampoco si la compañía tenía conocimiento de este episodio o es obligatorio, una vez que uno acaba su formación, que cuando vas a pedir trabajo ese episodio aparezca en algún sitio.
No, la verdad es que no aparece ningún récord médico tuyo, bueno, me imagino también por protección de datos, y después porque lo vas a volver a pasar dentro de la compañía. De todas maneras, este episodio que tuvo este piloto, bueno, uh-huh. es hay que tenerlo ahí, pero igual no es el factor causante de la tragedia que ha generado, uh-huh. de confirmarse lo que verdaderamente parece que ha pasado. Cuando se confirme, pues bueno, hay que tenerlo ahí, hay que investigarlo, pero no tiene por qué ser específicamente el detonante.
No, pero sí puede dar quizá un poco la idea de una cierta inestabilidad, ¿no?, por parte de una persona. No todo el mundo sufre crisis nerviosas, quiero decir, que eso ya te puede dar un poco la idea. Esto se nos está haciendo muy muy largo, señor Gutiérrez, sí. Pero las últimas horas sí se ha hecho una especie de recopilación, esto que hacemos los periodistas, que tiramos de hemeroteca, sí, de vez en cuando, y sí se ha hecho una recopilación de una serie de casos que podrían ser parecidos, de pilotos que en un momento dado, sí, bueno, han decidido acabar con su vida con la de sus pasajeros. Sí. Creo que se han encontrado como 8 casos en los últimos años. ¿No es una estadística muy elevada?
Bueno, mira, la verdad es que no. De esos 8 casos que hay 2 de ellos que tampoco quiero defenderlo, pero hay 2, sí, de ellos que, bueno, que no se ha podido investigar a fondo, porque la verdad es que a mí me parece un Egypter que se cayó en medio del Atlántico y otro avión en Indonesia que se estrelló cerca de un río y desaparecieron por completo todos los restos. Estamos hablando de 8 casos en 100 años de aviación. Tengan en cuenta, por favor, que hay más de 33 millones de despegues de vuelos al año. Si esto empezamos a hacer los números gordos, al final nos quedará que por estas causas se produce un accidente de estas causas por cada 0,000001. Entonces, 8 parece un número muy grande, pero si lo metemos en el contexto general de la aviación comercial, es un número muy pequeño y es una excepción. O sea, los pilotos tenemos un código de comportamiento enfocado directamente en la seguridad aérea. Esto que ha sucedido de confirmarse es un shock, uh-huh, porque nadie se puede imaginar que un piloto pueda hacer esto.
Bueno, ha sido un shock para todos, para ustedes también, claro, evidentemente. Estas noticias que acabamos de recibir de que el comandante de la nave, la persona que salió de la cabina y que después intentó entrar con esa puerta bloqueada, intentó incluso derribar la puerta con un hacha, o sea, es decir, la angustia de esa persona que fue la que realmente se dio cuenta durante 8 minutos que dan para mucho, de lo que estaba sucediendo. En fin, yo supongo que a ustedes también les preocupará. Ahora se está hablando de modificar algunas normas de seguridad dentro de la cabina. Desde los atentados del 11S, sí, se puso ese dispositivo de manera que la cabina solo se pudiese abrir desde dentro o desde fuera con una serie de códigos y que desde dentro se pudiese bloquear definitivamente como hizo este loco de la vida, vamos. Uh-huh. Ahora se habla de que vayan 3 pilotos, por ejemplo, en cabina o 3 personas en cabina en vez de 2. ¿Eso sería una solución?
Bueno, creo que concretamente, igual me estoy equivocando, lo que se habla es un poco volver al pasado, entre comillas, ¿no? Al primer modelo que teníamos de gestión de la puerta de cabina y cuando un tripulante, un comandante o el primer oficial abandonaba el puesto de pilotaje, bien porque tenía que atender cualquier asunto o bien por necesidades propias, ¿no?
Sí.
En ese momento, lo que se hacía anteriormente es que se avisaba a alguien de la tripulación de cabina, un auxiliar de vuelo, para que entrase en cabina, se cerrase junto con el piloto que quedase dentro a los mandos del vuelo, mientras el otro tripulante estuviese fuera, para garantizar, pues eso, que cuando llamase el otro tripulante hubiese alguien que pudiese ser, que le abriese la puerta y fuese el acceso. Pero no era en concepto de que para vigilar al piloto que quedaba.
Ya.
Esto sí que hay que dejarlo claro. Ahora, bueno, pues parece ser que vamos a echar las campanas al vuelo por este hecho aislado, que la verdad que es un hecho trágico y contundente, pero es el momento de pararse a pensar y aplicar barreras de seguridad que vayan a ser buenas en todos los sentidos, de dentro a fuera y de fuera a dentro. Hay que meter este problema que hemos tenido en un sistema de gestión de la seguridad potente para determinar qué barreras van a ser las más eficaces. Y para esto necesitamos a las autoridades, necesitamos un compromiso político cierto y claro para aportar todo lo que haga falta en aras de la seguridad aérea.
Señor Gutiérrez, está conmigo Inocencio Arias, que también le quiere hacer una pregunta.
Sí, muy buenos días.
Sí, hola, amigo, buenos días. Yo esta medida de poner a otra persona en la cabina, creo que en Estados Unidos hace tiempo que, desde hace tiempo sigue siendo obligatoria.
Así es, sí.
Mientras que en la Unión Europea no. Lo cual significa que tendremos que imitar a los americanos, me temo.
Bueno, hay un dicho en aviación que está todo inventado y si quieres saber algo hay que mirar hacia Estados Unidos.
Pues ahí está.
Es verdad que en Estados Unidos se implementaron estas medidas. Al principio comentaba en otro medio, los aviones dentro de la cabina de los pilotos no disponíamos de equipos de circuito cerrado de televisión. Ahora mismo sí tenemos cámaras que apuntan al entorno del acceso a la cabina de vuelo. El detonante inicial para que un tripulante extra entrase en cabina cuando saliese uno de los pilotos era porque la puerta solo disponía de una mirilla. Entonces el piloto que quedaba al mando de los vuelos no se podía levantar a mirar por la mirilla para ver quién estaba llamando a la puerta. Este es el germen de por qué entraba. Ahora bien, podía haber evitado un auxiliar de cabina este accidente.
No es
Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
No es seguro, pero se hace más improbable. Seguro no es, porque sí. Si el tipo estaba pirado y había decidido premeditadamente hacer la cosa, podía haber sometido al que estaba dentro de una u otra forma. Ahora lo hace más improbable.
Eso es. Es por eso decía al principio que hay que someter este problema que tenemos, este peligro, esta nueva amenaza, y hay que valorarla en su justa medida dentro de un sistema de gestión de la seguridad. Y este sistema de gestión de la seguridad, si se hace bien, nos va a proporcionar unas barreras muy, muy, muy adecuadas para que esto se minimice, como bien dice, la probabilidad de que vuelva a suceder, claro. Se minimice. Es imposible mitigar del todo cualquier peligro, pero sí minimizarlo en la máxima expresión.
Ha dicho usted, señor Gutiérrez, o por lo menos me ha parecido escucharlo, corríjame si me equivoco, que hay un sistema de cámaras dentro de la cabina.
Bueno, me voy a explicar un poco mejor. Sí,
claro.
Hay un sistema de vídeo en algunas aeronaves, ya no sé si en esta aeronave en concreto existe. Hay un sistema de vídeo que nosotros tenemos una pantalla dentro de la cabina, podemos seleccionar qué cámara queremos ver de diferentes ángulos para que sepamos en todo momento qué está ocurriendo en el entorno inmediato del acceso a la cabina de pilotaje. De tal manera que nosotros vamos pilotando, mirando hacia el frente, tenemos una pequeña, para que nos entienda todo el mundo, una pequeña televisión colocada delante de nosotros, arriba, un poco arriba, fuera de la visión que necesitamos para pilotar. Y cada vez que llaman, pues seleccionamos la cámara que nos da una mejor visión de la persona que está llamando, por qué quiere entrar y qué ocurre en su entorno, ¿no? Esto pues muchas veces se hizo para evitar que un auxiliar de vuelo quisiese entrar en cabina coaccionada por alguien. Lo veríamos perfectamente. Entonces ahí sí que pues tenemos una clara imagen de lo que está sucediendo.
O sea que incluso este copiloto a lo mejor podía ver lo que estaba sucediendo en la puerta, que era el comandante intentando echarla abajo. Una otra cuestión, señor Gutiérrez.
¿Qué?
¿Hay alguna manera de que activar ese botón que parece que activó voluntariamente este loco de la... De otra manera, quiero decir, me estoy imaginando un piloto que se desmaya y que cae sobre el cuadro de mandos del avión y que involuntariamente le da un botón. ¿Esto es posible?
Bueno, vamos a ver, es posible. Es posible. Yo es que no me gusta. La puesta en escena que ha habido de la investigación ha sido un poco extraña, ¿no? Hay que tener un poco de cautela y esperar a que la investigación oficial se haga con rigor y que sea independiente. El fiscal ya ha encontrado a su culpable. Pero ahora lo que necesitamos saber es, efectivamente, qué pasó allí dentro, ¿no? Parece ser que todo apunta a que deliberadamente este piloto pues estrelló el avión en las Alpes. Pero, bueno, hay otras líneas de investigación que no se deben de descartar.
¿Como por ejemplo?
Bueno, pues igual la que usted apunta, ¿no? Es un poco pensar un poco raro, ¿no?
Porque primero hay un bloqueo de la puerta, claro.
Pero hay un dato extraño, el señor se pudo desmayar, caer de bruces, una escena cinematográfica. Ahora bien, ¿por qué se atrincheró?
Claro.
¿Por qué se atrincheró?
¿Por qué cerró la puerta?
¿Por qué cerró la puerta? Se atrincheró y bloqueó la entrada en la puerta.
No, el protocolo, vamos a ver, el protocolo cuando uno de los pilotos sale de la cabina es cerrar la puerta y bloquearla.
Correcto, y el otro llega, pulsa los botones y puede entrar.
No,
el piloto que queda fuera para volver a acceder llamaría por un interfono, una línea caliente, dentro de la cabina. El piloto que está dentro de la cabina cogería la llamada, tendrían un código especial para decir quién es quién y a través de las cámaras ve efectivamente que es el comandante de vuelo que quiere acceder, se abre la puerta y entra. Ese sería uno de los protocolos que ha implementado en muchísimas compañías.
O sea que usted está diciendo que el protocolo dice que hay que poner esa palanquita con la que nos estamos familiarizando ya en las últimas horas que hemos visto en muchas imágenes de televisión, que es una palanquita que tiene tres posiciones. Uh-huh. Una que es abierto, otra que es cerrado pero con posibilidad de abrir desde fuera y la última sería cerrado completamente. Usted nos dice que el protocolo lo que apunta es que hay que cerrar, ponerla en la posición de cerrado, de bloqueado, de cualquier manera.
Sí, así es. Vamos a ver, la puerta está hecha para proteger a los pilotos de cualquier intento de control de la aeronave por parte de un pasajero con malas intenciones. No olvidemos, esta barrera de seguridad es para eso. No estaba pensado para proteger a los usuarios de los pilotos, vamos a decirlo así, que es que no tiene ningún sentido. Entonces el protocolo, que cuando sale un piloto, pues efectivamente esa puerta tiene que estar bloqueada para impedir el paso de cualquier persona a la cabina de vuelo, y máxime cuando solo queda un piloto dentro.
Pero entonces estaría en la posición intermedia, es decir, en la de puerta cerrada, que no se puede abrir si no es con una clave.
Sí.
No la otra, la que activó.
La otra, digamos, denegar la entrada es una acción momentánea. Es una acción momentánea.
Ya.
Es decir, no es una posición que se pueda dejar ahí, dependiendo del modelo, ¿eh? Yo os hablo basado en la experiencia de los modelos de aviones que he volado.
Uh-huh. O sea que esto sí está claro que lo hizo voluntariamente, es decir, bloqueó la entrada al comandante, eso lo hizo voluntariamente, y luego tendría que haberse dado no sé qué clase de circunstancia para que ese bloqueo tuviese una justificación y después se hubiese desmayado sobre un botón que sí se puede hacer. Quiero decir, que es un botón, efectivamente.
Sí, que puede ocurrir. La verdad es que puede ocurrir. Mira, hace bien poco, no recuerdo ahora mismo cuándo, igual recuerdan el caso de un avión en Estados Unidos que el comandante se quedó fuera y tuvo que aterrizar el copiloto de emergencia en otro aeropuerto porque la puerta falló. En este caso la puerta falló, ¿no? En el caso que estoy comentando. Y a partir de ahí pues han puesto una serie de medidas también para ver qué es lo que provocó que el comandante no pudiera acceder a la puerta, que el copiloto, pese a intentar abrirle, no se abriese la puerta. Y es que falló el seguro, o sea, el cierre eléctrico falló encerrado. No se podía abrir de ninguna manera.
No parece que las investigaciones del fiscal vayan por ahí, pero bueno, queríamos saberlo. Uh-huh. Por último, señor Gutiérrez, ¿qué causas son las que inhabilitan a un piloto para ejercer ese trabajo?
Muchísimas. Son tantas que podría estar varios minutos enumerándolas. Uh-huh. Por supuesto, cualquier causa psicológica es inhabilitante, temporal. Físicas también existen, desde roturas de brazos, piernas, ligamentos, cualquier problema ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, si se detecta o se dice que tienes un problema psicológico en el momento, o que no tienes las aptitudes psicológicas adecuadas para el vuelo, se te retira del vuelo inmediatamente, y antes de volverte a incorporar se te pasa un examen psicológico, si estas son las causas, o físico, si son unas causas físicas. Eso está perfectamente conceptuado.